Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este día tan especial, hoy es martes, es 3 de diciembre del año 2024. ¿Que por qué digo que es un día tan especial? Porque hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En el deporte, en este sentido, hay que reconocer que no tenemos motivo ninguno a la queja porque somos una total y absoluta potencia aquí en la provincia de Pontevedra. Muchos deportistas que han sido capaces de hacer de lo que en principio podría parecer un inconveniente o un problema, hacerlo directamente virtud. Que se lo digan, por ejemplo, por citar algunos, porque esta mañana hemos estado haciendo repaso en voz alta en la redacción y todavía no salían más. Pero destacamos, por ejemplo, a Desiree Vila, a Susana Rodríguez Gacio, a Juan Antonio Saavedra, a Martín de la Puente, a Judith Rodríguez, a Gustavo Dacal, a Vicky Alonso, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque, insisto, podríamos sumar a esta lista a muchos más deportistas que tienen algún tipo de discapacidad. Y en cuanto a los clubes, creo sinceramente que en nuestra provincia y posiblemente en Galicia, uno de los que mejor representa los valores de los deportistas con discapacidad es sin duda el Ibercon Sanfib, del que tanto nos gusta hablar en este programa. Santo y seña de este club, del Ibercon Sanfib, del conjunto vigués, es nuestro primer protagonista del día, nuestro querido amigo Agustín Alejos. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, siempre lo hacemos, siempre intentamos acordarnos de vosotros, pero es que hoy es un día para sentirse especialmente orgullosos de deportistas como vosotros.
Bueno, sí, la verdad que es un día especial, ya no solo para deportistas, sino para cualquier persona con discapacidad, ¿no? Que es un día muy especial y bonito para nosotros.
Agustín, cuéntanos, ¿qué es lo que crees tú que hacéis los deportistas con discapacidad, y en este caso concreto desde el Ibercon Sanfib, por la sociedad? O dicho de otro modo, ¿qué crees tú que aportáis como club, como deportistas discapacitados de primer nivel de élite, qué aportáis a la sociedad?
A ver, yo creo que básicamente dos cosas, ¿no? Le aportamos visibilidad a la gente con discapacidad y después les damos las herramientas para poder hacer deporte, para que no sea el quedarse en casa y no hacer nada, ¿no? Al final los clubes deportivos y los deportistas, pues intentamos que cuando vemos a alguien con discapacidad por la calle, pues intentemos que hagan deporte. Y la verdad que nosotros desde Ibercon Sanfib lo que intentamos es eso, ¿no? Pues que el moto del club, ¿no? Es la integración a través del deporte, y lo básico para nosotros es eso, que la gente con discapacidad no se quede encerrada en sus casas, que salgan, que hagan vida normal, que se den cuenta que tener una discapacidad es simplemente ser diferente como puede ser cualquier otra persona del mundo.
Y al revés o a la inversa, Agustín, ¿qué crees tú que piensa la sociedad de vosotros, de un club como el vuestro?
Bueno, es una buena pregunta. La verdad que, mira, te pongo un ejemplo que me ha pasado hace muy poquito. Yo estoy estudiando y invité a una de mis profesoras a ver un partido nuestro, y la reacción de ella cuando volví a hablar con ella después del partido fue que no era lo que se esperaba algo peor, digamos, ¿no? Entonces yo creo que la imagen que tiene la sociedad del deporte para personas con discapacidad es que no es deporte de élite, es que no es un deporte duro verdaderamente. Y yo creo que es completamente distinto, ¿no? Tenemos que superar todas nuestras adversidades físicas para poder hacer deporte al mismo o mayor nivel que cualquier otra persona.
Seguro que tienes, porque tú ya llevas muchos años de carrera, llevas muchos años jugando en el Anfibia, además siendo uno de los jugadores sin duda más importantes de su historia, Agustín. Seguro que tienes varias anécdotas de compañeros que han ido pasando por el club y que a lo mejor de puertas para afuera no, pero de puertas para adentro te han dicho más de una ocasión: es que jolín, es que jugar al baloncesto, es que voy en silla de ruedas, es que menudo problema, es que los viajes. Seguro que más de uno ha tenido en más de una ocasión las ganas o las decisiones casi tomadas de tirar la toalla, ¿no?
Sí, bueno, para empezar yo fui el primero, pero no a través mía, sino a través de mi madre, que para empezar le costaba que fuese a jugar baloncesto en silla, pues por eso, ¿no? Porque tenía que iba a estar en silla de ruedas. Y así mucha gente, al final nos viene gente y es que, pues que lo que hacéis es muy difícil. Pues claro, y jugar al fútbol, ver a los del Celta jugar al fútbol también es muy difícil si quieres hacerlo como ellos. Pero es un proceso, ¿no? Al final es duro. El deporte para personas con discapacidad es muy duro, igual que puede ser cualquier deporte. Si quieres llegar al alto nivel, al final requiere mucho esfuerzo, sacrificio y entrenamiento.
Por acabar con un mensaje positivo, uno más, que me está gustando además esta entrevista contigo, esta charla contigo. A ti, en los años que llevas, insisto, jugando para Libercon Sanfib, ¿qué es lo que te ha aportado?
Uf, a mí me ha aportado todo. La verdad que yo siempre lo digo, ¿no? Sin que Pablo Beiro hubiese insistido a mi madre para que me metiese a jugar al baloncesto, bueno, a hacer deporte, porque yo empecé con la natación, pues no sé qué hubiese sido de mi vida. La verdad que me ha dado todo, me ha dado la oportunidad de hacer un deporte, de ganarme la vida, de poder viajar, de hablar varios idiomas, de conocer gente en todas las partes del mundo. Para mí lo ha sido y lo es todo, la verdad.
De la temporada ya de lo puramente deportivo hablamos menos, ¿no? Porque la cosa está de momento regular, Agustín, ¿o qué?
Bueno, al final estamos donde tenemos que estar. Evidentemente queremos aspirar a más, pero los presupuestos son los que son. Si competimos contra tres atlánticos, ¿no?, que nos duplican, triplican en presupuesto, pues hace las cosas muy difíciles. Pero bueno, estamos ahí luchando. Ahora nos viene un trozo de calendario más favorable. Ya hemos jugado contra todos los de arriba. Y bueno, tenemos que seguir peleando, como siempre.
Estamos ahí luchando, dice Agustín Alejos, estamos ahí peleando como siempre. Creo que además cobra especial sentido en el caso de deportistas de élite con discapacidad, en este caso, baloncesto en silla de ruedas. Querido amigo Agustín Alejos, eres el mejor. Gracias por abrir con nosotros este día tan especial para vosotros y para toda la sociedad en general.
Un placer, muchísimas gracias.
Si me permitís, en vez de personas con discapacidad, que empieza a ser un término un poco antiguo, ¿por qué no empezamos a llamarles personas con distintas capacidades? Por ejemplo, es una idea que se me acaba de ocurrir y que lanzo al universo. Me gusta mucho empezar con este tipo de mensajes, que alguien que tiene un problema, una anomalía, una discapacidad, que no se sienta apartada, que no se sienta triste. Hay otras formas de vivir la vida, no solo las convencionales, a las que a veces parece que nos enseñan o nos quieren enseñar a través de las redes sociales. Enhorabuena a todos vosotros, a todos los deportistas con una u otra discapacidad, sobre todo a los de máximo nivel, porque sois un verdadero ejemplo para todos. Ahí lo dejo, personas con distintas capacidades. A mí me gusta. Son las 3:37, así con este buen mensaje, con este bonito mensaje, arrancamos este Día de las Personas con Discapacidad. Esto es Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo, con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. Vamos con la copa y con más cosas desde ya y hasta las 4 de la tarde.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Hoy juega el Celta, Copa del Rey, segunda ronda eliminatoria. Recuerdo que seguimos a partido único en la cancha del equipo de inferior categoría. En este caso el Celta va a visitar el Mántico a las 9 de la noche para enfrentarse con un equipo de la segunda federación, con el Salamanca Club de Fútbol. El árbitro del partido de esta noche es la primera noticia de la previa. Arbitra el partido Cordero Vega, que... Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Es, recuérdanos, el árbitro del infausto arbitraje en el partido entre el Celta y la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, el colegiado santanderino de 40 años, que volvió esta temporada a la Primera División, arbitró ese partido ante el Celta, la Unión Deportiva Las Palmas Celta. 0-1 ganó el Celta, pero es más recordado no solo por la resistencia heroica del equipo, sino por las dos expulsiones prácticamente consecutivas, tanto de Ilaís Moriba, que no viaja al partido de Copa, como un Yago Aspas, que se va a reencontrar con este colegiado.
Pues que tenga mejor suerte hoy que el día del Estadio de Gran Canaria, porque si no vamos apañados. En fin, Cordero Vega, primera noticia del partido, el encargado de impartir justicia hoy en el Mántico. La segunda, evidentemente, la convocatoria, como era de esperar, han viajado a la ciudad charra muchos de los menos habituales.
Sí, se queda en Vigo, ya sea por descanso o por diversas molestias, Ilaís Moriba, como decíamos, Borja Iglesias, Hugo Álvarez, Marcos Alonso, Jonathan Bamba. No viajan por lesión ni Manquillo ni Yailson. Y sí que entran en esta lista, pues jugadores que ocupaban la enfermería como Luca de la Torre, que por fin tiene el alta, como Sergio Carreira, jugadores del filial como Joel Lago o Fer López, no lo hace en esta ocasión Miguel Román, que sí disputó la primera ronda de Copa. Y respecto a esa primera ronda, también entran por fin en una lista, no pudieron debutar en esa ronda en Copa, tuvieron descanso, Fran Beltrán, Willio Suedberg, Cal Starfel o, por ejemplo, Yago Aspas.
Podría preguntarte un posible once para hoy, pero eso sería hacerte la puñeta, así que vamos a correr un tupido velo. Tercera noticia del día, escuchar más cosas de las que dijo Claudio Giraldez en la previa. Ayer os dábamos un adelanto, veníamos de un fin de semana muy cargado de actividad deportiva. Hoy podemos detenernos un poco más en las impresiones, en las valoraciones del entrenador gallego de cara al partido del Celta de esta noche.
Sí, ayer escuchábamos a Claudio hablar de ese partido ante el Español y más a nivel general de la convocatoria. Hoy vamos a centrarse más en la Copa del Rey, en el nivel mental que tiene que tener el equipo en esta adébeda, como le titula el club. Tienen que estar centrados, ilusionados y sobre todo los jugadores con menos minutos, pensar en aprovecharlos.
En campeón, lo mental hacemos siempre, todos los días, todas las semanas. Hay veces que el mensaje o la idea llega mejor y hay veces que llega peor. Y hay veces que los jugadores, como todos los seres humanos, pues tienen días mejores, días peores. Ya no solo en lo visible, sino en lo emocional. Creo que también es importante para eso rotar, darnos equipos, jugadores que tengan ganas de o que estén frescos a nivel mental para poder darnos esa energía que es necesaria para cualquier partido. Y no tengo ninguna duda que el equipo está muy motivado con el partido de mañana, con la Copa del Rey, con hacer las cosas bien, y individualmente cada jugador, los que menos minutos están jugando, pues la oportunidad de poder repetir en el 11 el partido de contra el Mallorca, de poder afianzarse en los 11, como pasó en la eliminatoria anterior, que jugadores que jugaron ese día repitieron 3 días después jugando partido de liga contra el Getafe, creo recordar que fue contra el Getafe, después de la anterior eliminatoria.
La prueba de que el míster se toma en serio esta Copa es el análisis que hace del rival, de un Salamanca de segunda federación que viene de perder en Pontevedra.
Sí, es importante el campo, luego los rivales pues iban a ser parejos en cuanto a nivel, lo que nos podía tocar. Es un equipo que está, salvo esta derrota contra el Pontevedra, en el que ya rotó un poco con una dinámica muy buena de resultados, que se ha enganchado en la parte alta de la clasificación, con mucho jugador con experiencia en categorías superiores, con jugadores arriba peligrosos. Creo que arriba es un equipo con talento, con capacidad de desborde uno para uno, velocidad, algún ex mío que conozco bien y que tiene muy buen nivel y que nos va a poner las cosas complicadas, como cualquier equipo en Copa, con su afición, un partido importante para ellos, pero que ojalá podamos resolverlo y ganarlo con solvencia.
Habla de ese ex suyo, como es por ejemplo Jesús Ares, al que entrenó en el juvenil de División de Honor del Celta, él era su goleador y del que se explayaba así en rueda de prensa Claudio Giraldez.
Los caminos son distintos para cada jugador. Yo creo que tiene capacidad a nivel, es un jugador que se cuida mucho, con muy buen físico, con la cabeza bien amueblada, que tiene creo que todas las herramientas para poder llegar a jugar en el fútbol profesional. A lo mejor no ha llegado pronto, pero creo que está en un camino correcto en lo mental, en su preparación, y está en un escenario bueno, que es tener minutos en un equipo de una ciudad potente que creo que quiere hacer las cosas bien y quiere subir en el fútbol profesional, y ojalá pues le vaya bien esta aventura de este año, y le deseo todo lo mejor. Yo solo tengo palabras buenas hacia él y creo que tiene nivel para estar dentro de poco en fútbol profesional.
Y dos nombres propios. Uno que necesita minutos, Josef Aidó, después de su grave lesión, ya fue titular en Copa en la primera ronda, jugó el partido completo. Bueno, le vienen bien estos partidos para poder ser de utilidad al equipo también en el campeonato ligero.
La sensación que tiene él es positiva, ha entrenado muy bien estos 2 días, mañana decidiremos, pero sí, es una de las opciones para poder jugar, a ver si es capaz de mantener los 90 minutos como hizo el otro partido de Copa, y bueno, con poco a poco, como siempre digo con él, y con el beneplácito de él, de que esté cómodo y que esté seguro.
Claudio Giraldez que hablaba también de Luca de la Torre, que por fin vuelve, por fin tiene el alta después de esa tendinitis que lo tuvo tantas semanas parado y que, recordemos, no contaba demasiado en verano para Claudio Giraldez. Veremos si lo hace a partir de ahora. Así ve al norteamericano.
Es una lesión larga que él va marcando un poco los plazos, las pautas, que él se encuentre cómodo. Lleva varias semanas entrando con el grupo, semanas que se ha encontrado un poquito mejor, semanas que se ha encontrado un poquito peor, pero siempre en una evolución. Hemos hablado con él hoy al acabar el entrenamiento, sus sensaciones son buenas, le hemos dado el alta porque consideramos que está perfecto para poder competir. No va a hacerlo de inicio, vamos a ver si el partido le permite jugar el mayor número de minutos posibles, y si es capaz de tener buenas sensaciones, pues se dará un paso más a poder estar cuanto antes disponible para poder competir más minutos y con mejores sensaciones por su parte.
Dos futbolistas de los que sin duda se va a hablar y mucho cuando se abra el próximo mercado de invierno, allá por el mes de enero. Luca de la Torre, del que además ya se ha dicho por parte de Marco Garcés, el director deportivo, que es verdad que tiene opciones de irse a la MLS, y estoy absolutamente convencido, sin que sea información ni nada que se le parezca, pero estoy absolutamente convencido de que el jugador lo que quiere ahora mismo es volver a su país, volver a los Estados Unidos. Y Josef Aidó, del que también se ha dicho, se baraja en las plantas nobles del Celta, de que se le pueda dar salida a un equipo donde tenga minutos en el segundo tramo de la temporada, siempre y cuando el primero que dé un paso adelante, ya lo he dicho más veces, sea el propio Josef Aidó, que tiene que perder el miedo después de haber sufrido una lesión muy complicada, que además le llegó sin duda en un muy mal momento porque estaba siendo habitualmente titular, estaba teniendo minutos, estaba teniendo la confianza de todo el mundo. Llega una lesión que casi le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante un año. De los dos, insisto, creo que vamos a hablar largo y tendido en la próxima ventana de fichajes. Para eso todavía quedan varios partidos de Copa del Rey, el de esta noche y también de Liga. Ha hablado uno que no sabemos si hoy va a estar en el equipo inicial, habida cuenta de lo próximo que tiene el Celta en Liga. Por cierto, esto es absolutamente aberrante, hay que decirlo, que hoy el Barça juegue en Mallorca y que el Celta juegue en Salamanca, Copa del Rey, es absolutamente indignante. Y que después vayan a enfrentarse Bermellones y Gallegos el próximo viernes. Teniendo en cuenta lo apretado que está el calendario, ¿no era mejor dejarles un día más de descanso a unos y a otros y que no hubiese partido el viernes? Además, siendo festivo, siendo día 6 de diciembre, ¿no era mejor que toda la jornada se disputase entre sábado y domingo? Pues bueno, hay que sacar siempre, por parte de Tebas y el mono de los horarios, un partido fuera del fin de semana. No vaya a ser que alguien pestañee y se pierda el Celta Mallorca. En fin, Yago Aspas, del que no sabemos hoy si va a ser titular o va a empezar el partido desde el banquillo, que sería lo más normal, también ha hablado sobre el partido de Copa.
Sí, un Yago que vuelve a un campo especial porque allí debutó con la camiseta del primer equipo celeste en 2008 a las órdenes de Alejandro Menéndez, veremos, ya dices si tiene minutos o no, y que apostaba sobre el mismo césped de Cornellá por olvidar lo que había ocurrido allí con un buen partido en Copa.
Hai que ser sustos ou se non estivemos ben, pero bueno, temos un partido o martes da Copa, o venres temos un partido moi bonito na casa contra un Mallorca que anda moi ben, estamos fortes na casa, conseguir os tres puntos verase todo con distinta dinámica.
La ilusión es máxima en Salamanca, es evidente. Les ha tocado un equipo de primera división, un buen equipo de primera división como es el Celta, cuando ellos ahora mismo disputan el grupo del Pontevedra y del Coruxo, es decir, juegan en segunda federación. Para poner en contexto lo especiales que son este tipo de partidos de Copa del Rey en estas primeras rondas eliminatorias, no hay más que escuchar en la previa a Yehú Chiapas, que es el entrenador mexicano del equipo charro.
La primera vez que tenemos oportunidad de jugar contra un primera división y creo que es una noche o va a ser una noche de mucha alegría, de mucho entusiasmo y de mucho... Vamos a cosechar mucho trabajo que se sembró hace mucho tiempo, hace muchos años y bueno, felices de poder disfrutar algo como esto que en esta nueva etapa del club es algo histórico.
¿Qué es al entrenador del Salamanca lo que más le gusta de este Celta?
A mi gusto y a mi parecer de los equipos que actualmente juegan mejor fútbol en la liga, que tiene un sistema difícil de contrarrestar, ¿no? Esta línea de tres con toda la movilidad que generan por dentro y los cuadros, creo que es un equipo que juega muy bien al fútbol y bueno, creo que habrá que hacer un partido pues normal, ¿no? En estas instancias de Copa del Rey, de sacrificio, de esfuerzo, de mucho trabajo y de aprovechar las oportunidades que tengamos.
Sobre favoritismos, es evidente que por la diferencia de categorías, el que es más favorito, el que tiene ese cartel, es el Celta, pero ojo, Yehú Chiapas, el entrenador del Salamanca, manda un aviso a la parroquia celeste.
Es complicado, ¿no? Pero siempre hay casos, ¿no? Todos los años siempre hay sorpresas en la Copa, siempre pasan estos resultados de repente difícil de creer y que uno no explica a lo mejor en cuanto a comparación de plantillas, de clubes, de categorías, y queremos ser esa sorpresa.
En este sentido se manifestaba también en la previa uno de los porteros del equipo charro, este es John Villanueva.
Obviamente, ¿no? Creo que es un partido ilusionante, te enfrentas a un equipo de primera división, creo que es algo bonito para todos, especial para todos. Uno nunca sabe cuándo va a ser la última oportunidad que va a tener de jugar contra un rival así. Partido bonito, partido para disfrutar, pero también para pelear, ¿no? Se está viendo año tras año como pues siempre hay algún tipo de sorpresa. Obviamente se tienen que juntar muchos factores, ¿no?, para que ocurran esas sorpresas, pero vamos a pelearlo, ¿no? Vamos a pelearlo, vamos a ilusionarnos y luego pues veremos, ¿no?, lo que ocurre.
Tengo la sensación, por la diferencia también de categorías entre los equipos, que no va a ser tan fácil para hoy, para el Celta, pasar la eliminatoria como lo fue en la primera en San Pedro de Alcántara frente a la Unión Deportiva San Pedro. Evidentemente, ahí hay que tener en cuenta la diferencia de categorías de la Unión Deportiva San Pedro, de la Preferente andaluza y de este Salamanca que juega en Segunda Federación. Y de ambiente, ¿cómo vamos a estar de ambiente esta noche a las 9 en el Estadio El Mántico, en la ciudad de Salamanca? Compañero en COPE Castilla y León, Ramón Morales, buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues por aquí hay muchas ganas de recibir al Celta y muestra de ello la entrada esperada para hoy en el Estadio El Mántico. Según nos han confirmado fuentes dentro del club, esperan más de 10.000 espectadores en la noche de hoy. Ha habido comida de directivas en un restaurante conocido de la capital charra, donde la propiedad mexicana del Salamanca ha estado con, entre otros, Marco Garcés, director deportivo del Celta y compatriota, con el que ya estuvieron en un encuentro en Vigo cuando el Salamanca jugó el playoff frente al tercer equipo del Celta. Por lo último que hemos podido ver, el césped del Estadio El Mántico está cuidado a la perfección para el partido copero y el estadio además va a presentar una novedad que es algo nunca visto aquí, como son las vallas publicitarias LED. Eso sí, sigue sin funcionar el videomarcador. El conjunto celeste que ha llegado en avión al aeropuerto de Matacán y a esta hora ya descansa en un hotel de la capital, en cuanto a los charros mantienen la ilusión de dar la campanada.
Gracias, Ramón, por esa última hora en lo referente con el ambiente. Me imagino esa comida de directivas de Marco Garcés y la propiedad mexicana del Salamanca con mucha sal, con mucha lima y con algún que otro chupito de tequila, que la vida hay que reconocer que también está para disfrutarla. Por cierto, de cara al partido de Copa y a los partidos venideros, parece que en lo que queda de año no va a volver a jugar Javier Manquillo.
Sí, porque no tiene buenas noticias el Celta en su parte médico. 3 a 4 semanas de baja, probablemente hasta 2025, como dices, por ese esguince de grado 2 en el tobillo izquierdo que se produjo en una jugada de ataque en un centro en ese partido en Cornellà.
Martes, hoy, a las 9 de la noche, en el Mántico, mítico estadio El Mántico de Salamanca, juega el Celta Copa del Rey.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Hacemos un pequeño impasse en el torneo del CAO para informaros de que, según el alcalde Abel Caballero, en Junta de Gobierno Local, ha quedado ya adjudicada la obra de la grada, de la nueva grada de gol, que en principio va a arrancar, aunque no ha dado fechas el alcalde, entre finales de este año en el que nos encontramos, o sea, en cuestión de días, y los primeros días del próximo 2025. Adjudicación de la grada de gol con estos detalles técnicos que ha aportado el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Un presupuesto de 24,8 millones de euros, la adjudicataria Copasa, 29 meses de obra y una grada gemela a la grada de marcador centenario. Se incrementa el aforo actual hasta los 6.400 espectadores en la grada, 6 escaleras, 8 ascensores, movilidad bien estudiada. Los ascensores darán también servicio a río y a tribuna.
Y ha anunciado además una novedad, la zona porticada, que va a permitir que, porque por desgracia aquí llueve bastante, sobre todo entre el otoño y la primavera, aquellos aficionados que estén embalaídos y no se quieran mojar, podrán ir sin abrir el paraguas desde la nueva grada de gol por tribuna hasta la nueva grada de marcador centenario.
Se va a intervenir sobre la fachada ya reformada de tribuna, como ya habíamos dicho, creando un nuevo pórtico que va a significar que se puede estar en la grada de marcador, fuera del campo, en marcador, en tribuna y en gol, con un techo porticado como soportales y una forma de facilitar la movilidad.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, maldito.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Tiene Copa también el Pontevedra, aunque en este caso habrá que esperar a mañana. Partidazo a las 9 en pasaron entre el Pontevedra y el Villarreal con arbitraje del asturiano Pablo González Fuertes. Todavía faltan algo más de 24 horas, Álvaro, pero se espera ambientazo mañana en el Municipal Pontevedrés.
Sí, porque los últimos datos que nos ofrece el Club Granate es que ya se pasa de las 3.500 entradas despachadas y que se esperan, por lo tanto, a estas horas más de 7.500 espectadores en Pasarón para ese partido, pero puede ir subiendo esa cantidad.
En la previa compareció ante los medios de comunicación Yago Iglesias, el entrenador Granate. ¿Qué destacas?
Bueno, destacamos que una vez más Yago Iglesias dice que va a ser fiel a su estilo, que le da igual medirse a un equipo que está ahora mismo quinto en la liga, que ha jugado en competiciones europeas, el Pontevedra va a jugar como siempre juega.
Creo que es fácil analizarnos en el sentido de que sabe lo que se va a encontrar. No somos un equipo que vayamos a meternos atrás, no somos un equipo que vayamos a cambiar nuestra manera de jugar porque el rival sea de primera división y que aún por encima sea de primera división de puestos champion. Nosotros vamos a jugar de igual manera, evidentemente sabemos que el rival no es lo mismo, tendremos que adaptarnos en muchas cosas, pero la idea principal nuestra, con eso vamos a ir a muerte en cualquier competición.
Ese rival que está en Europa, ahora mismo es quinto en Liga, podría ser cuarto porque tiene un partido menos que el Atleti de Bilbao y tiene pasado en Europa durante muchas temporadas, aunque la temporada pasada se quedó al borde siendo octavo. Así los analiza los amarillos el técnico del Pontevedra.
Cuando tú vas a ver la plantilla del Villarreal, empezando ya por su entrenador, ves los jugadores, ves nombres que estás acostumbrado, sobre todo, pues bueno, los jugadores sobre todo, pasan de verlos en la tele a de repente mañana tener que enfrentarte a ellos. La parte positiva es que a nivel motivacional para nosotros, pues es un partido chulo, es un partido bonito, es un partido en el que el equipo está deseando jugar. Evidentemente la parte negativa pues es que son jugadores de altísimo nivel y nos va a exigir, y sobre todo que tenemos muy claro que quizás en la primera eliminatoria que pasamos hemos dado la sorpresa, pero estamos convencidos de que mañana el Villarreal vendrá con las ideas claras de lo que se va a encontrar y que nos lo pondrá más difícil si cabe que el primer rival que hemos tenido.
Y para dar esa sorpresa lo que necesita es un Pasarón que sea una olla a presión.
Esperamos mañana, bueno, una noche bonita, ojalá sea igual de bonita que la anterior eliminatoria, pero sobre todo va a ser bonita si Pasarón se llena, si Pasarón, bueno, la gente acude y nos ayuda pues a competir, porque es importante en este tipo de competiciones también el jugar como local y que tu gente pues te pueda ayudar. Así que, bueno, insisto, ojalá mañana veamos un gran ambiente y que la gente anime al equipo y le dé ese plus, y al mismo tiempo el equipo pues le devuelva eso a la afición con un buen partido.
Y por último habla de Jesús Cambil, que se va a perder este encuentro en el que iba a ser titular. Recordemos, marcó en el último encuentro, se lesionó, están a la espera de un diagnóstico, pero están preocupados por lo que pueda salir de sus problemas en la rodilla.
Jesús era un jugador que formaba del once inicial para mañana, ya no va a poder ser así. Eso sí que nos trastoca, pero no solo para este partido, sino para lo que es importante para nosotros, que es la Liga. ¿Cómo está? No lo sabemos todavía, no tenemos todavía una valoración, no sabemos el alcance de la lesión. Evidentemente él tiene molestias en esa rodilla. Hasta que nos den resultados de las pruebas que ha hecho ayer a la tarde, pues no os puedo decir nada porque ni yo mismo sé el alcance de la lesión.
Dos apuntes más de fútbol, más allá de la Copa. El Chacho Coudet vuelve a la Liga. Ayer a última hora de la tarde se hacía oficial su incorporación como entrenador del Deportivo Alavés, tras la destitución un par de horas antes de Luis García Plaza. Y hoy juega la Pontevedresa Álvaro Teria Velleira.
A las 9 un amistoso en Niza, preparando la Eurocopa de 2025, Francia-España.
Se acabó el fútbol. En balonmano, las guerreras se han quedado fuera, las primeras de cambio del Campeonato de Europa de Suiza. Valía el empate frente a Polonia y ni eso, derrota ante el conjunto polaco y por lo tanto las chicas a casa, entre ellas Paulina Buffon, que hacía anoche en el portal web especializado Deporte 100% esta lectura de la Eurocopa de las guerreras.
Pues estamos lo mejor que podemos estar dentro de la situación, que es todavía, la verdad, que un poco pues en shock, ¿no? Aunque suene atípico, pues nos afecta porque nos importa. Pero bueno, pienso que la lectura en realidad es positiva. O sea, del global, porque cuando se pierde y se queda fuera, ya lo analizas todo, no solo este último partido. Y yo creo que la lectura es muy buena.
Y antes de irnos, dos cosas más. Una importante de mañana, Álvaro, que juega el Celta en Navia.
A las 8:30 recibe a un Zaragoza que está disputando esta temporada Euroliga, que ha tenido un inicio irregular. Debe mejorar las de una Cristina Cantero, que recupera a Samantha Cooper.
Y en fútbol sala, hoy tenemos en Pontevedra Copa Galicia.
Sí, cuartos de final de la Copa Galicia masculina. Desde las 8, el Leis Pontevedra recibe a un rival de la segunda división, como es Oparrulo Ferrol.
Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Os dejamos con los compañeros de la tarde y Pilar García Muñiz a la cabeza. Gracias, adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.